Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a En Crisis, vuestro programa favorito y cada día el de más gente. Yo soy Xavi Robles y conmigo está Pedro Ample. Hola, Pedro.
¿Qué tal, Xavi? Este programa podría llamarse En Crispis. Se me acaba de ocurrir como que
no
fuese como una colabo con Kellogg's, ¿no?
Pues
podríamos
hablar con ellos, quizás.
Sí.
O que hablen ellos con nosotros. Yo he decidido que no voy a ir a buscar a nadie por publicidad.
Ojo, tienen que vengan a ti.
Muy mal, que vengan a mí, a nosotros.
Exacto.
¿Sabes? Igual como lo que dije el otro día, ¿no? De tengo ganas de hacer charlas, pero que vengan a buscar, vengan a mí a buscarme, ¿sabes? Como
tengo este presentarte festival, en un auditorio. Presentarte tú en un auditorio.
Exacto. Sí. No, decir, pero no me quiero, o sea, es como venir aquí, convencerme.
Venir a mí, pero con la cara destapada. Exacto.
¿Te imaginas que vengan los de Kellogg's con un pitch de En Crispis, como hemos pensado que sería muy gracioso hacer esto, así que nos intenten convencer?
Como una idea en plan de una agencia de Macan, ¿sabes? No, hemos pensado hacer esta product placement. Una cosa, ¿existen los Crispis a todo esto? No sé si existen ya.
Los Choco Crispis.
Ah, claro. En Choco Crispis.
Exacto, tío.
Sí, una versión guay.
Hacer un... Algo con conguitos, ¿no? Con la marca más racista de la historia, ¿no? Como el...
Exacto. Como vamos a blanquear esta marca, ¿no? Uf.
Desde aquí, o sea, quiero decir, por favor, acabad con la marca Conguitos. O sea, no es aceptable. Es,
por favor, cerrad.
Es flagra. Es como una ventana al 1800. ¿Sabes?
Sí,
sí. Estás ahí en el súper comprando cosas tal y de repente... ¿Sabes? Llega un láser de
repente como un producto como con la bandera no constitucional.
Como con la confederada. No, la confederada americana, ¿sabes?
Como de pronto unos muñequitos pequeños como unos M&M's con una capucha blanca picuda muy larga.
Sí. Y que se llamen los M&M,
los cuclitos.
¿No?
Sí, sí.
Los cuclitos, sí. Por favor.
Por favor,
retirar este producto de la venta ya. Cada día que pasa es tarde, un día tarde.
Sí,
quitadlo de la venta.
Y
no,
pedir perdón.
Eso, mira, oye, que lo retiren de la venta y ya está, ¿sabes? Pero
sí.
No, es vergonzoso.
Es muy curioso,
no hay excusas,
porque hicieron rebranding, no sé si sabes eso, hicieron rebranding, le quitaron como los labios. ¿Sabéis la imagen de... supongo que todos conoceréis la imagen de Conguito, si no, buscadlo y fliparéis. Pero le quitaron los labios y dijeron, no, ahora es como... Al final es como antroformizar, o como se diga, un conguito, ¿no? Un snack. Pero de pronto como que volvieron a ponerle los labios. Como dijeron, no, sí, hemos perdido ventas.
Y luego que han hecho los conguitos blancos. Pero que las... O sea, por más que intenten huir y le han quitado la lanza, que lo de la lanza ya era como...
Sí.
como lo de la lanza ya no es que sea racista, es que es nazi. O sea, no,
sí, sí.
¿Qué
directamente nazi. Exacto.
Pero, bueno, pero que los han hecho blancos. Pero la cosa es que se llama Conguitos.
Sí, sí, sí.
Por favor, ¿sabes?
Por favor.
O sea, es que no,
nada,
hay... No se puede escapar de este nombre. No hay... No puedes... No, te han pillado, ¿sabes? Ya está. Acéptalo y sigue adelante. Bueno, en serio, retírate el producto este de la venta, por favor. Es que, y hacete el ejercicio que dice Pedro. O sea, si no sois conscientes de lo grave que es, por favor, mirad en Google la imagen del packaging. O sea, no. En fin, improvisada reflexión sobre los conguitos, que no estaba en el guión esto.
Primera reflexión, ¿no? Blink.
Sí. Yo llevaba una reflexión rápida en el zurrón.
Ojo.
Y era, escucho de vez en cuando, o sea, hay gente que te
voces.
Da... No, eso no. Hay gente que te da consejos para ser más feliz o menos o tal o actar. Y hay cosas que están bien y cosas que están mal y gente que creo que tiene más criterio que otra o más experiencia. Pero lo que detesto es cuando hay gente que dice lo que te mereces. O sea, el concepto de no esperes, o sea, no te mereces pasar por una situación así. O...
no esperes menos de lo que te mereces. Eso es como decir.
Exacto, sí. Busca el trabajo jodido que realmente te mereces. Eso. Es como...
¿Tú qué sabes?
Para empezar, sí, eso para empezar. Pero luego que nadie se merece nada. O sea, tú te buscas las cosas, te las encuentras, pero que es como un concepto como muy de...
sí, sí.
De rico, ¿no? Como muy de los conguitos también, ¿no? Como...
como es como la...
Esta plantación es mía. No esperes menos, hijo, que recojan por ti los cultivos.
Este algodonal. Exacto. No, pero es como... es como la mínima expresión, ¿no? Como la que te cabe en una taza del concepto de meritocracia, que es
sí,
realmente nefasto.
Sí, pero la meritocracia, mentira, por lo menos, la meritocracia por lo menos a veces puede... O sea, que yo no estoy ya nada de acuerdo, pero partes de... Bueno, no sé, ¿sabes? Has hecho una empresa. Pues como, ya, bueno, tienes más criterio en tal. Pues podemos discutir eso. Pero el que alguien random te use este argumentario, digamos, es como... Vale, no lo uséis. No, sí, no sabes si se lo merece. Nadie. Es que no es que ni que sepa, es que nadie se merece nada. ¿Sabes? Así que.
De hecho, es como una, en realidad es como una excusa bastante peregrina como para hacer como un gesto como generoso a alguien, ¿no? Como esto es porque te lo mereces. Y es como, ¿por qué? O sea, no, detállame por qué ahora mismo me estás regalando un huevo Kinder. ¿Por qué me estás regalando una bolsa de conguitos ahora mismo? ¿Por qué me la merezco? ¿Soy un nazi? ¿Me merezco esto por nazi? Ese es el tema.
Posiblemente, ¿eh?
Claro, claro.
No, pues...
de hecho, se usa mucho en publicidad, ¿no? Es el momento que tú te mereces y te da como... Sí, bueno, sí, joder, sí, me conocen. Es como...
Eso es cuando van a la derecha.
Sí, sí, sí.
Concepto sí, derechón. Bueno, en fin, Pedro, y la otra reflexión que había hecho es que te quiero como ir haciendo inceptions para que vayamos uh-huh a Miami en breve.
Vale.
Entonces, ya te he hecho algunos, pero la quiero reflexión... hacer pasta públicamente.
La reflexión es, voy a hacer The Inceptions para ir a Miami.
Sí,
antes de
no,
fin
porque
de año.
Creo que me gustaría ir contigo. Sí, digamos que por trabajo, ya te contaré, porque todo sí, esto todavía no se puede hablar, pero es posible que, digamos, sea pertinente ir.
Uh-huh.
Y a mí me gustaría ir contigo, así que estoy empezando a hacer campaña. Ya tengo,
perfecto.
Ahí lo dejo.
No, no, ¿vale? Vas bien, vamos, ya sabes que a mí me gusta mucho lo que hablamos en el anterior capítulo.
Han puesto un vuelo de Level, pero empieza en marzo. Directo desde Barcelona.
¿Qué es esto? Un vuelo de Level.
La aerolínea barata de Iberia.
¿Ah, sí?
Y eran como 300 y poco euros ir y volver.
Coño.
Directo.
Muy bien.
Sí, sí, muy bien. Y en business, el Level en business como... que es como un turista superior en Iberia, que eran 700. Y te puedes reclinar bastante y vas bastante cómodo. Que lo que te cuesta un billete normal de Iberia, pues aquí tienes como...
Si sumamos eso al hotel de Farrell por pocos euros la noche...
70 pavos a la noche, así. Sí.
Bastante.
Tienen como resort fee, te tengo que decir, pero al final son como 90.
Bueno, tampoco es loco.
Ahí lo dejo. Bueno, Pedro, ¿y tu reflexión esta semana sí que traes una como bien...
Tengo una como... Tienen que ver las dos como con restauración, porque he ido a comer a sitios. Y una es una pregunta que te hago, que es si una Smashburger, tú que eres un entendido, o sea, que has leído sobre el tema, que sabes hacerlas, que además las he probado y te salen bien, una Smashburger, este concepto de una burger que en realidad es una carne aplastada, o sea, por definirlo rápido para el que no lo conozca, aunque están muy de moda y yo creo que el que no lo conoce es porque no ha salido de su casa, me dijeron el otro día en un restaurante si quería la Smashburger al punto poco hecha o muy hecha. Y yo me quedé como, ¿what? Entonces mi pregunta es, ¿se puede hacer una Smashburger poco hecha o son siempre una Smashburger? Para mí es lo que es, ¿no?
Exacto. Siempre es crispy y sale al punto que sale. No tiene mucho sentido.
No se puede elegir.
No. Claro. Es una pregunta un poco...
Es como no sé hacer una Smashburger. Es lo que me dio la sensación. Como te estoy vendiendo una Smashburger y no sé en qué consiste el concepto. Sí. ¿No?
Es como si pides un Dirty Martini y te dicen, ¿lo quieres de ron?
Claro, sí. Ya te están definiendo que no saben hacer un... Pues sí. Eso. Me pasó, lo voy a decir abiertamente porque es como muy llamativo, me pasó en La Muca, que es una cadena de restaurantes bastante guay que hay en Madrid, y que yo he ido porque pues, tenía el trabajo muy cerca. La Muca de Prado yo he ido como 300 veces, o sea, es un restaurante al que he ido muchísimo. Y hacían como... Pasé por delante y dije, mira, han hecho como una edición especial de una Smash que va a estar durante un mes y que dan parte del dinero a una causa benéfica y tal. Y dije, ah, mira, pues me apetece y la voy a probar porque aquí cocinan bien y tal. Y cuando me dijeron eso dije, hostia, es como... Se ha convertido, claro, la Smash Burger en el reclamo ahora mismo por excelencia moderno de voy a... Y que en el que yo caí como un crack, ¿no? Y
el crack que eres.
No estaba mala, ¿eh? Tengo que decir. O sea, que dentro de que la pregunta estaba mal hecha, yo creo que por casualidad no le salió mala. Así que, bueno, esa era una de mis reflexiones, que es una reflexión pregunta. Y la otra es, ¿cuándo deja de ser aceptable el volumen de la música en un bar y en qué franjas horarias? Claro.
Esta es muy buena.
Sí.
Esta es muy buena. Yo el otro día fui a uno en Barcelona, justo. Uh-huh. Que está cerca del demo, que han abierto ahora, que tienen un equipo de música cojonudo, se escucha uh-huh. súper bien la música, hay un DJ pinchando con vinilos, como muy, muy buen gusto musical, uh-huh. pero el volumen estaba demasiado alto, no podías hablar con la gente, y es un bar que no es de ir a bailar, es de tomar.
Eso
un
es,
cóctel,
¿en qué franja horaria colegas, están poniendo, está el DJ? O sea,
a las
¿qué hora era?
10, ya, era 9:30, 10.
Bueno,
ya estaba, o sea, yo cené temprano, uh-huh. y fuimos ahí luego a tomar algo y estaba era justo pensé esto de, está inaceptablemente alta, ya. ¿Sabes? Es para ir a hablar con el dueño y decirle no qué, o sea, qué haces, ¿sabes? No, ya, y él estaba, es que... ahí el dueño, hablé con él.
¿Ah, sí? No, ¿Lo dijiste?
Sí. No se lo dije.
Bueno, si oí el podcast, ¿no? Se está enterando ahora.
Si oí el podcast, sí. Le traeré unos conguitos de regalo de inauguración del bar.
¿Te imaginas que el próximo día que vayas al bar está poniendo en crisis muy alto? A las 10 de la noche. El DJ está pinchando en crisis. ¡Hey!
En vinilo.
Como así, muy alto. Pues yo es que para mí es, o sea, es más el rollo de que tenga el bar. O sea, si es un sitio con muchas mesas en el que vas a tomarte algo por la tarde y que te... que es como que todo invita a charlar, ¿por qué cojones pones la música a toda
hostia? Exacto.
No tiene sentido, ¿sabes? Y de hecho es como, fue muy curioso que nos salimos. O sea, fuimos a un sitio específicamente porque nos gusta y nos tuvimos que salir, que hace frío ya, porque no se podía hablar. Y, sí. Y dije, joder, pues esto debería estar un poco más pensado, ¿no?
¿Sabes qué sitio hacen lo mismo? En el mejor bar del mundo. Que es el SIPS, que habíamos hablado, ¿sí? aquí en este podcast nuestro. Ahora ya es el número uno del mundo.
Sí, sí, sí.
Y yo fui una vez con Toti, bueno, he ido muchas veces, pero fui uh-huh. con Toti y a las 6:30 de la tarde o algo así, o a las 7, era muy temprano. Y fuimos porque habíamos quedado para cenar, no sé, a las 9 y teníamos un par de horas y dijimos, vamos ahí. Nos tuvimos que ir porque era insoportable. Y mira que estábamos bastante solos. Y era insoportable el volumen. Era como, bueno, no sé. A ver, no, esto
es
no
que
se
eso
escorpia,
molesta
colega,
todavía,
¿sabes?
Más, claro, claro. Cuando de pronto dices, es que no acompaña ni la hora, ni el ambiente, ni la cantidad de gente. Es como, es que no... Está puesto como con calzador, ¿sabes?
Te diré más. Voy a llevar la pregunta un poquito más allá. ¿Es aceptable en algún caso, no en una discoteca, sino en un bar musical, donde pinchen con gusto y tal, ¿es aceptable poner la música a un volumen superior al volumen compatible con la conversación?
O sea, si
yo diría que no.
Si ya es como una discoteca, ¿sabes?
Digo que no sea discoteca.
Ah, vale. O sea, como un restaurante que aunque
no,
sea...
No, un pub. O sea, un pub, vale. Que vas ahí a tomarte copas, cócteles y a lo mejor incluso puedes picar algo de comer, pero...
Yo creo que... Fíjate.
A partir de la 1 de la noche yo creo que ya... Barra libre.
Sí.
Pero antes,
sí, es lo que te iba a decir. Yo creo que es una cuestión del momento del día, ¿no? Incluso un poco antes, te diría. 11:30, 12. Pero
venga,
El tema es que hay como restaurantes que ahora se ha puesto de moda, que es un restaurante de mesas normal.
Se transforman.
Pero que se pone a toda polla la música. Y tú estás cenando y estás como buf, 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 y hablando con la persona que tienes delante a gritos. Entre eso y la moda, que a veces está guay y que a veces tiene sentido, de poner las luces bajísimas, de pronto pues dices, ¿dónde estoy? En The Cavern, ¿sabes? ¿Qué es esto? Y no sé, no, 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 para mí es como me cuesta, me molesta. Y luego ya otra cuestión que es una subcuestión de esto, que es el estilo de la música, ¿no? Y la importancia de la elección del hilo musical en el negocio de la restauración. Y eso es algo que a mí, que vivimos juntos este verano en Lanzarote, a mí me molesta específicamente, ¿sabes? O sea, creo que cuando vas a un restaurante bueno, que de pronto te pongan música de biblioteca o versiones chill out de las que salían en el programa de Bertín Osborne, ¿sabes? Una referencia ahí brutal. Como versiones chill out, además de canciones que no necesitan una versión chill out, ¿sabes? Como ya son...
Fly Me to the Moon.
Fly Me to the Moon. ¿Por qué cojones haces una versión de Fly Me to the Moon en plan...
Sí, Bossa Nova.
Ya es así, claro, ya es que ya la puedes tocar en Bossa Nova normal. Y es como... Cuando de pronto es una mala elección en un sitio bueno, a mí me baja la puntuación total del restaurante. O sea, no puedo evitar el completar la experiencia con lo que estoy oyendo. O sea, te diría, me vale con que me pongas una cosa... No te digo que hagas una elección súper sesuda de la música que estás poniendo, pero coño, pon, no sé, jazz, ¿sabes? Ponme algo que no me saque de la movida, ¿sabes? Pero que me estés poniendo como... versiones de Madonna de tranquilas, pues me toca un poco los huevos. Y me pasa incluso en restaurantes de menú, ¿sabes? Cuando de pronto llego y digo, ¿por qué están intentando elevar la experiencia de un restaurante de menú de 12 pavos por la música, ¿sabes? Por intentar poner algo como muy estiloso y muy classy. Es como no me encaja. Hay algo que me desestabiliza ahí. Y esa es mi reflexión. Que como que me parece importante la elección, y que es verdad que hay como... te vas a Londres y hay sitios donde de pronto pues hay un sitio que me gusta mucho, el Black Axe Mangal, ¿no? Que es como que de pronto...
Yo fui ahí, la última vez que fui a Londres, ¿no? Fui ahí.
¿Te moló?
Muchísimo.
Brutal. Que de pronto tienen como dentro de la estética y del lore del sitio, pues está que ponen a Iron Maiden, ¿no? A Black Sabbath, ¿sabes? Y es como parte de la movida y de la personalidad del sitio, pero es como una decisión, como digamos, creativa que suma a un global, no es porque sí. Y no pido que hagan eso con los sitios aquí, pero por lo menos que le presten un mínimo de atención a eso, ¿sabes?
¿Te puedo llamar Mr. Delicate?
Delicadito de los oídos, sí. Bueno, serás tú realmente.
Ahí cuando vayamos a un bar de menú la próxima vez.
¡Yo mierda! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué es esto? ¡José Manuel Soto!
Quejándote al pobre hombre que está ahí.
Sí, sí. Señor, es lo que ponían en la radio. Disculpe. ¡No puedo más con Amaral!
Pues sí, así. Y a mí
me
que
siento mal, ¿sabes? La comida.
Sería la gente no lo sabe, que a mí me apura mucho cuando tú haces estas cosas. Que no haces, o sea, nunca has hecho nada parecido, ¿eh? Pero si algún día gritas o algo. Sí. Yo siempre como... Explícalo tú cómo me transformo, qué me pasa.
Sí, sí, te haces el timidito.
Sí, me apura mucho.
¿Te apuras? Es verdad, yo nunca he hecho nada. O sea, que quede claro, nunca he montado ningún pollo, ni he hecho ningún numerito, ni nada así. Pero tú sabes que tengo la capacidad de hacerlo y que no me importaría hacerlo, pero no tengo vergüenza. Y la posibilidad, es verdad, que te atormenta lo suficiente como para que te pongas nervioso, y es algo muy divertido. Y como bien sabéis los oyentes de este podcast, si hay algo que me gusta a mí en la vida es poner nervioso a Xavi Robles.
Sí, y entonces cuando lo haces como en público con tal, yo ya es como huyo, intento simular que no te conozco y cosas así. Me pone muy, muy apurado. Y ahí, por cierto, tengo una última reflexión que... No me la había apuntado y iba a pasar desapercibida, pero va un poco al de esto, que es una tontería, ¿eh? Pero no es una tontería, pero es una expresión que, corregidme, amigos oyentes y amigas, pero si me equivoco, pero que creo que se usa sobre todo en Andalucía, ¿vale? O sea, es una expresión en español conocida, común, pero que de uso habitual creo que en Andalucía, ¿vale? Y me gusta mucho porque creo que no hay... una traducción en catalán. O sea, sí que se puede traducir, pero no con el mismo significado, ni en el inglés, ni en otros idiomas. ¿Sabes cuando dicen los esquimales tienen como 40 maneras de decir la palabra blanco, ¿sabes? Uh-huh. Pues como en español hay una expresión para una palabra para esto, que es básicamente es que algo me da coraje.
Ah, sí.
¿Sabes? O sea, esto, sí. Y me da coraje. Que es para mí, como yo lo entiendo, es que te da como que te sulfura por dentro, ¿sabes? Como que te pones ahí como. Que te da coraje, ¿sabes? Que, que esto en catalán no es dona coraggio, no se aplica, no hay un concepto, creo, que sea el mismo. Y en inglés y en otros idiomas me imagino que tampoco. Pero me parece como una expresión como muy limpia para definir un como un estado personal específico y que deberíamos usarla más.
Pues que claro, coraje, en realidad como la definición es valor, ¿no? Es como...
Sí.
Guts, sí, como o sea, me da valor, como en realidad es como... Aunque
pero
todo
como
el mundo
se usa...
Entiende, claro, claro.
Sí, como se usa habitualmente es eso, es que me da coraje, me da...
Sí, sí, sí.
Esa
sí.
Furiecita, ¿sabes?
Sí, es como una furia, ¿no? Como se refiere, yo lo entiendo como tal cuando alguien dice me da coraje, como me enfurece, sí, ¿no? Sí. Me jode, sí. Pero sí. Claro, es como, no lo puedes decir
es
en inglés.
Una, o sea, la segunda acepción es irritación e ira.
Ah, bueno, vale, pues está, ¿sabes? Definido por sí. La RAE. Sí, pues sí.
Está, lo estaba consultando por si acaso, pero sí, sí. Ajá. Entonces, claro, es eso, me da irritación, me da ira, pero... Como me parece muy, 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 muy limpia la expresión. Muy,
sí, sí, sí.
Muy al pie, ¿sabes? Como perfecta. Y hay que usarla más. Porque muchas veces yo tengo, algo me da coraje y lo explico en 17 frases. Y es como, no, me da coraje, ¿sabes? Así sí, te lo sí, sí. Te queda. En fin. Pues Pedro, pasando un poco ya al tema central del episodio de hoy. El otro día estábamos... hablando de un podcast que me gustó mucho en el grupo Premium de Crisis, que por cierto, si os interesa, en splendid.club, que es nuestra web, podéis apoyarnos, si os interesa, a Pedro y a mí, y entraréis en un grupo de Telegram donde están los fans del programa y tenemos que ir recordándolo porque hay gente que se une en cada uno de los episodios y no sabe que eso existe. Así que, disculpad los que ya lo sabéis, pero para los nuevos... Es algo que a nosotros también nos ayuda a mantener el podcast vivo y nos da motivación, nos gusta, porque está muy activo el grupo y hay una comunidad muy chula. Pues recomendé un podcast que me encantó, que se llama Search Engine, de PJ Bock, que era un tío que tenía un programa que se llamaba Reply All. Le mini cancelaron al tío este, por cierto.
¿Ah, sí?
Sí. Por no apoyar la creación de un sindicato con su compañera de podcast, dejaron Reply All y luego al cabo de un año como volvió con Search Engine. Y como dio sus disculpas, dio sus explicaciones, a mí me sirven, honestamente. Uh-huh. Así que estoy escuchando este podcast sin ningún tipo de prejuicio. Y, y básicamente responden a una pregunta en cada episodio. Os recomiendo desde aquí que lo escuchéis si os apetece, es en inglés. Seguro que dentro de poco alguna IA lo traduce al español, pero de momento es en inglés. Y sabes, ¿no? Que hay IAs que ya traducen algunos de los podcasts,
sí,
de Huberman,
en Spotify.
El Diary of a CEO y tal. Hay algunos que con la voz del host, que es bastante acojonante.
Sí, por cierto, no sé si sabes que al anunciar esta tecnología, el CEO de Spotify subió un vídeo en el que decía algo así como, y bueno, y soy un melón con pelo. ¿Sabes? Como que estaba... Me acabo de inventar lo que decía, pero como que decía una ridiculez acojonante en la traducción en español y nadie de su equipo tuvo como el ojo de hacer checks y lo que estaba diciendo con la traducción de la IA tenía sentido. Es una curiosidad. Pues,
bueno, pues en todo caso, el episodio que yo recomendaba específicamente, que me parece el mejor episodio de podcast que creo que he escuchado este año, se llama ¿Hay alguna manera sana de usar internet? Is there a sane way of using internet? Creo que es. Uh-huh. Y habla con un tío que es uno de los que trabajan en la parte de opinión del New York Times. Y bueno, se hablan de básicamente de esto. Y hoy yo quería invitarte a reflexionar sobre el asunto. Pero sí. Pedro, me has pasado un post de un youtuber con el que hemos trabajado mucho tiempo, tú especialmente, sí. Se llama Señor Cheto, que no sé si quieres leer, pero viene
Sí.
Muy a cuento de lo que estábamos...
Te lo he pasado un WhatsApp, creo, ¿no? A ver.
Sí, sí, sí. Yo lo tengo delante, ¿eh? Si no, si quieres lo leo yo.
Sí, léelo, que no lo encuentro.
Señor Cheto decía, llevo tiempo pensándolo y no sé si de verdad me apetece o simplemente estoy en un momento más tierno. Pero quiero dejar las redes sociales al menos un tiempo prudencial para ver qué efecto tiene en mi estado de ánimo. Últimamente cojo el móvil para no parar de scrollear reels y no le veo jodido sentido a esto. Aquí no se puede hablar de nada sin que la gente esté con el cuchillo en la mano, en X. No hay un solo día en los últimos años que me lo haya pasado de verdad bien en Twitter. En Instagram te bombardean con contenido que el algoritmo cree que te gusta. En TikTok igual. Tu cabeza instintivamente no para de compararte con la gente. Y solo encuentro entretenimiento puro y real en YouTube y en Reddit, que son sitios que al menos requieren ser un usuario activo para encontrar el contenido. No sé, quería decirlo. No sé si hay gente con la misma sensación que yo, pero es que llevo literalmente más de 10 años viviendo de las redes y veo que cada día esto es más extraño. Antes conectabas con una comunidad, ahora las redes sociales te piden que conectes con el algoritmo. Yo no quiero más números, quiero sentirme parte de algo, cosa que cada vez es más difícil. Este ritmo que va a ser de las cabezas. Estoy cansado, jefe. Y esta es la reflexión de señor Cheto.
Sí, me ha parecido que venía muy al hilo, ¿no? Del, pues de este tema que querías tratar en base al podcast y que yo creo que resume pues una sensación que además está como muy viva, especialmente en gente que ha sido muy activa, ¿no? O que ha estado muy cerca de las redes, que es el caso un poco de este podcast, ¿no? Todo el invitado, tanto el invitado como el host del podcast, hablan de que se han dedicado a esto, ¿no? De que ha sido una herramienta para ellos, de que ha supuesto un punto importante en su vida y es algo en lo que coincidís muchos de los que sentís así, porque mi sensación es que tú estás un poco, y por eso te ha parecido también tan relevante, estás un poco en ese mood, ¿no? En ese punto.
Yo estoy haciendo un episodio en solitario sobre esto, sobre la desintoxicación digital, pero no tengo una opinión clara al respecto, ni creo que la tenga en breve, pero...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Sí que te diría que con lo que más he conectado del episodio este, primero que son dos personas que hablan de medios, de comunicación, y yo pues me he dedicado a esto toda la vida y me interesa especialmente. Pero creo que es que tenemos que abrir internamente cada uno de nosotros, con nosotros mismos, el melón del uso que estamos haciendo de las redes. Y es una conversación con nosotros mismos que a la que huimos de ella. Y no la queremos tener con nosotros mismos. Entonces, a veces, la solución es cortar con todo y borrarte el Instagram y a tomar por saco. Y a veces es no pensar en ello y usarlo sin freno. Y con la alimentación, con el deporte, con la educación, con la diplomacia, con el diálogo, con la justicia... Venimos enseñados de generaciones, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Con el tema este, no. Somos la primera generación que estamos realmente usando esto y integrándolo de manera tan potente en nuestras vidas. Tenemos que ser nosotros los que forjemos los protocolos de uso de esto. Tenemos que ser nosotros los que experimentemos con estas tecnologías, ¿no? Y ellos, por ejemplo, decían en este programa que... un concepto que McLuhan ya usaba mucho es un teórico de la comunicación que hace muchos años, que decía el medio es el mensaje, ¿no? Y es cierto, usar mucho Twitter hace que pienses en Twitter, ¿no? O usar mucho Instagram hace que pienses en Instagram o que actúes en modo Instagram, digamos, ¿no? Que vayas a... que vivas una experiencia con los stories en la cabeza, ¿no? Que fragmentes tu experiencia de la realidad como si estuvieses usando realmente esa plataforma, ese medio. Por eso, al final, el medio, ¿no? Twitter, o sea, él decía, por ejemplo, Trump es Twitter. O sea, Trump te lleva, o sea, a gente lista, a gente culta, a gente ilustrada, al final los estás obligando a que reduzcan sus pensamientos en frases de 250 caracteres. caracteres. Y es que esa gente no es así, pero están convirtiendo en eso por Twitter. Si eso es algo bueno o es algo malo, ahí ya no entramos a juzgarlo. Pero acabas viendo a gente muy, muy inteligente transformando su discurso en tres líneas. Y
sintetizando todo, ¿no? Como obligatoriamente para que... Sí. Y eso hace que un pensamiento complejo, pues como el que estás desarrollando aquí, pues tengas que decirlo muy corto, ¿no? Muy,
exacto. Muy y de ahí la frase, el medio es el mensaje. Es decir, al final el propio medio tiene tanta importancia que se convierte, se come al mensaje. Y de hecho el mensaje ya solo tiene sentido si tenemos en cuenta el medio en el que va a ser publicado. Uh-huh. ¿Sabes? Estoy increíblemente de acuerdo con esto, y creo que debemos tomar conciencia de que esto sucede. Hablaba Ezra Klein, que es el invitado de este programa, que fue jefe de uno de los, no sé si es redactor jefe o uno de los máximos responsables de Vox.com, ¿vale? Que es una web cojonuda de información. Nada que ver con el partido de los conguitos. Y él decía de que lo que más se arrepiente de su etapa, que hizo cosas maravillosas, ahora está en el New York Times, que es el medio,
sí,
es que sin darse cuenta, Facebook se comió gran parte de su personalidad. Hacían cosas para Facebook, pensando en Facebook. Y eso duró lo que duró. Pero ellos transformaron su conocimiento, su legado, su todo en lo que te obligaba Facebook. Y es bastante desgarrador escuchar esta parte, porque a mí me ha pasado lo mismo muchas veces, ¿no? Estoy bastante orgulloso en realidad de que, por ejemplo, con Anite y con Eurogamer nos resistimos mucho, a pesar de que sabíamos que debíamos de hacer esto para ganar dinero, nos resistíamos mucho y, por ejemplo, encontramos en Patreon un bote salvavidas y nos plantamos, digamos, ante estas imposiciones y conseguimos hacer algo que no te daba mucha más libertad, ¿no? De no tenías que hacer determinadas cosas. Pero también tenía sus limitaciones, también tenía sus obligaciones, está claro, ¿eh? Pero bueno, es un trabajo al fin y al cabo. Uh-huh. Pero bueno, no sé, me ha parecido especialmente interesante esto, y creo que la reflexión de Cheto va un poco por ahí también, ¿no? De que él está empezando, le está empezando a afectar a su vida diaria el uso de estas redes.
Yo creo que tiene que ver también, sí, yo creo que tiene que ver también con la actitud que tengas alrededor de esto. Y Cheto, como la mayoría de los creadores, ha utilizado esto como herramientas de comunicación profesionales al final, ¿sabes? O sea, más allá de que ellos estuviesen vertiendo sus opiniones como cualquiera o informándose alrededor, pues es lo que tú dices. Al final, quieras o no, aunque su instinto y su intención de origen fuese muy natural, porque todos los primeros youtubers y los primeros comunicadores, igual que los primeros tuiteros, entre los que estamos tú y yo, lo hacíamos desinteresadamente, el medio se ha ido transformando de tal forma que al monetizarse y al convertirse en su profesión y en su fuente de ingresos, no es como muy difícil y muy complicado de evitar el intentar ver cuáles son los medios para llegar de la mejor manera o de la manera más eficiente a nivel también de ingresos a la gente, ¿no? Y yo creo que el ejemplo más claro es justo esta semana ha cerrado ya oficialmente Playground, que fue un medio muy importante durante muchos años y que realmente se nutrió de lo que fue el algoritmo específicamente de Facebook y Facebook, de una manera muy específica de hacer vídeos, que no sé si os acordáis, muchos seguro que sí. Son explainers al final, eran como no contaban noticias en vídeo, formato cuadrado, muy, muy pensado para que el algoritmo de esos momentos de Facebook funcionase muy bien. Y de hecho, es curioso porque entre las agencias se llegaban a vender este tipo de vídeos de manera habitual diciendo, bueno, pues haremos un vídeo tipo Playground. Ya eran como una tipología de vídeo, ¿no? O sea, es como que llegaron a esa movida, ¿no? Y Playground, pues efectivamente ha acabado cerrando porque su modelo de negocio, aunque fue variando, pivotando a distintos sitios a hacer más formatos de marca y obviamente a un desarrollo mucho más profundo, sí que se mantuvo en base a monetizar su audiencia de una manera que solo fue durante una época de tiempo y que en el momento en el que Facebook dijo esto ya no me interesa otra cosa, pues hasta luego, ¿no? Y es ahora lo que está pasando, ¿no? Estamos en un punto y en un momento en el que los algoritmos son mucho más exigentes dentro de unas concepciones del contenido que permiten mucho menos la libertad, específicamente ya hablo de la parte de monetización y profesional, porque luego está esta parte B, que es la del uso habitual de las redes, ¿no? De las efectivamente todas estas reglas que asumimos y toda nuestra manera de entender el consumo del contenido y cómo se ha polarizado las opiniones y cómo todo parece específicamente en X, en Twitter, como mucho más agresivo, ¿no? Como que te da la sensación de que hay una batalla permanente en la que en muchos casos no te apetece formar parte o que al hacerte parte te convierte en algo que no te gusta ser, ¿no? Y yo creo que es una reflexión muy interesante y estoy plenamente de acuerdo en lo que dices de que está dentro de cada uno el hacer el balance y el utilizarlas idealmente con pues de una forma que sea lo más beneficiosa y lo más positiva para uno, que puede ser, como dicen esta gente, dejarlo de raíz porque no crees ni en lo que está haciendo Elon Musk o lo que está sucediendo y no te apetece ser parte o conozco gente que se pone timers en el teléfono. Bueno, no son timers, es como que tienes ahora en todos los móviles, en iOS, en Android, puedes controlar el tiempo que le dejas estar abierta una aplicación, pues para no tirarte 12 horas en TikTok, ¿no? O puedes, como es mi caso concreto, como elegir un poco tu fórmula de consumo, ¿no? Y yo desde hace ya mucho tiempo, por ejemplo, en Twitter yo ya no soy tan activo como antes, pero como que mi fórmula para no como generarme a mí mismo esta frustración es primero casi no leer el para ti, que es las cosas que te ofrece la plataforma, entendiendo que son gustos similares a los que tú tienes, contenido que en muchos casos ni me va ni me viene, o sea, fijándome mucho en mis seguidos, y luego que sí, para mí siguen aportando cosas y siguen añadiendo, pues, quiero decir, contenido de interés a mi día a día, y luego que mi relación con el contenido y las fuentes es muy poco visceral, ¿sabes? O sea, siempre he encontrado como muy poco edificante, pero no de ahora, sino de siempre, como el meterme en discusiones con gente a la que no conozco de nada y que están diciendo barbaridades. O sea, si hay un señor random diciendo barbaridades por la calle, yo le voy a decir, pues está loco, déjale, ¿sabes? Entonces, por mucho que sea, si no es que viene de alguien, de eso, de una institución pública o de alguien al que respeto, que conozco por su trayectoria o por lo que sea, me va a costar mucho meterme a opinar de lo que diga, porque además estaría todo el día haciendo de justiciero, ¿no? Entonces es algo que en lo que yo ya como que tengo el chip de que no participo. Y es como mi manera de seguir utilizando las redes, ¿sabes? Y obviamente si entrase o si fuese un hardcore user de estar leyendo todo lo que me sale y tratando de responder o decirle a la gente por qué está equivocado, me volvería loco y muchísimo mejor que cerrase de a cal y canto eso y no lo volviese a abrir en mi vida, ¿no? Pero trato como de encontrar esa fórmula de uso que a mí me siga valiendo y como te comentaba hace poco, a mí todavía me sigue rentando en el global utilizar Twitter, ¿no? Y vamos a ver cómo surge y obviamente existe este hábito que son muchísimos años, yo no sé los años que, pues desde 2007 que empecé a usar Twitter, es algo que consulto a diario y varias veces, ¿no? Y efectivamente hay un punto en el que tendré que asumir de manera lo más natural posible que tengo que virar a otras cosas, que ponerme atención en otros sitios.
Pues sí, y no sé, yo con esto de que dices, por ejemplo, de Twitter, el para ti o el siguiendo y tal, yo creo que un acto de resistencia que valoro mucho hoy en día en los medios y en las redes es la gente que no tiene una agenda informativa, ¿sabes? Que el hecho de ir muy de comunicar como siguiendo las olas, que me parece un poco cansino ya, ¿sabes? Muy de las redes, muy de... Sí. O sea, no, evidentemente hay periódicos que comentan noticias y eso está ok, ¿sabes? Pero que en toda nuestra... la información que recibimos sea siempre sobre el evento tal, el no sé cuándo es de tal, hace que no haya un... Que no haya una reflexión sobre temas únicos, ¿no? Y lo he hecho en falta. Y de hecho, en el podcast este de Search Engine lo hablan de esto concretamente, ¿no? Uh-huh. Y también lo valoro mucho el que de repente pues hagan un programa sobre algún tema que no está de moda, que no toca hablar de eso, que no simplemente porque tal, ¿no? Yo creo, por ejemplo, en de manera muy modesta, ¿no? Pero aquí en Crisis es un acto de resistencia que hacemos. Nunca nos planteamos el programa en base a qué le va a interesar a la gente esta semana.
Sí, ¿sabes? Algo de actualidad, ¿no?
Es siempre con pues, reflexiones que hemos ido teniendo tú y yo, o cosas que hemos leído, pero un poco atemporales, o sitios a los que hemos ido, marcar nuestra propia agenda, marcar nuestra propia conversación y generar un espacio de agradable. Y creo que nuestro formato es clásico, el formato de este podcast, por ejemplo, porque al final son dos tíos hablando, que es el formato más tradicional sí,
más
del mundo.
Posible.
Pero creo que tenemos primero la intención de evolucionarlo. Creo que ya hacemos algunas cosas un poco diferentes, pero creo que sobre todo tenemos la intención de acabar en un futuro transformando esto en algo que tenga su alma, ¿no? Y su propia personalidad, pues con más recursos, con más tiempo, con más ideas. Pero lo estamos haciendo en el camino, ¿no? Estamos, o sea, antes de tener ese producto al que queremos llegar, pues lo estamos construyendo pues día a día, ¿no?
Sí, pero que las bases no, nunca hemos pensado esto como vamos a engordarlo al máximo, a hacerlo muy exitoso en base a aprovecharnos de algoritmos o a lo que hemos intentado, lo hemos intentado hacer con el mismo, con una lógica de apoyar el contenido, de enriquecerlo de tal forma, de simplemente darlo a conocer. Y es guay que hay medios que lo hacen, ¿eh? Que no es todo chungo, pero...
Metiendo comunidad, metiendo otros elementos que creo que aportan un poquito más que entrar en esa vorágine un poquito tóxica de la actualidad y del día a día y de tal.
¿Tú conoces Morning Brew?
No.
Es bastante guay, te lo recomiendo mucho, porque es justo esto que contabas es que me cuadra full. O sea, ellos tienen una línea editorial en la que de vez en cuando hablan de cosas que tienen que ver con la actualidad, pero que lo que hacen es de pronto hacen contenido específico para YouTube y son más como pequeños reportajes sobre temas abiertos con un tono más cómico, más tal. O sea, como tienen como sus propios formatos que tienen lógica en la plataforma, pero son suyos y no se basan en el clickbait ni en lo que tiene que funcionar, ¿no? Como que tienen una línea editorial muy guay. Lo mismo en Twitter, lo mismo en TikTok, cada uno con su rollo, os lo recomiendo. Morning Brew.
Sí, lo estaba viendo ahora y está guay. Como dato, una de las noticias que ponen es... El titular es Jeff Bezos, like a lot of the country, is moving to Florida.
Ostras.
O sea, que como Miami está de moda, chaval,
¿no?
Sí, otro. Y la imagen que ponen es Jeff Bezos como con unas gafas con colores muy de Miami. Te lo voy a pasar para que creo que también es... Paso por WhatsApp. Es muy... Si lo queréis ver vosotros, lo buscáis en Google. Jeff Bezos, like a lot of the country, is moving to Florida.
Hay una cosa
es,
que...
Este eres tú. Sí. Cuando en crisis vaya hiper bien.
Sí, nos vamos a Miami echando leche. Sí. Que hay una cosa que, justo hablando de que en Twitter trato de no meterme en tal, en conversaciones de gente random y loca, hay una cosa que últimamente sí que me pongo un poco pesado y bueno, tampoco he subido dos o tres tweets, pero cada vez que veo como un titular ya loco de un medio de comunicación de un periódico como tradicional en redes sociales, ¿no? Y de hecho tengo dos, que uno era como... algo de un trozo de lomo que le enseñaba a un perro de La Razón, como esto no, yo decía como que paren las rotativas, ¿no? Que es noticia de portada, ¿no? Como el era como un perro le gusta más el lomo, un trozo de lomo grueso que uno fino. ¿Sabes? Esa era la noticia de La Razón. Y luego el otro día que la tengo aquí, el ABC diciendo, con un emoji al principio, rollo Smart Brevity mal, ¿no? Shakira borra a Piqué de su hit La Bicicleta. Luego, emoji de interrogación. ¿Qué crees que ha dicho en su lugar? Y luego pone, uno, que si a Silencio Incómodo le muestras el Tayrona. Dos, que si a este tipo tú le muestras el Tayrona. Tres, todas las anteriores son falsas. O sea, literalmente es utilizar un titular, ya no es clickbait de no te cuento la noticia completa, no es, te hago una posible encuesta de a ver de qué va la noticia. O sea, es, me parece de las cosas más taradas que yo ya he visto en mi vida, ¿sabes? Y ante estas cosas, cuando es un medio que se supone que tiene un prestigio, una base de usuarios y un tal, esto sí que me revela. O sea, sí que es algo con lo que no puedo, con la desintegración absoluta de los medios de comunicación masivos hacia la chorrada, ¿no? Eso es algo que me molesta mucho.
Bueno, pues dejamos aquí la conversación y la dejamos aquí porque tiene mucha miga y me gustaría pues seguirla adecuadamente. Yo te propongo, Pedro, que escuches cuando lo tenga, no sé si la semana que viene o la otra, el programa que estoy preparando.
Claro.
Y pero que creo que es una de estas conversaciones en marcha que queremos tener en Crisis y me gustaría volver a ella en un tiempo. Porque o sea, que sigamos reflexionando sobre esto, básicamente.
Seguro, sí, sí. Claro que sí.
Pasamos a las recomendaciones. Yo tengo dos que me ha pasado Mikel, que es uno de nuestros
Mikel.
Amigos que nos ayuda con toda la parte de redes, precisamente, y que sugiere dos apps que presentan información de manera un poco diferente. Una de ellas se llama Cream, o sea, Creme, y es una especie de TikTok de cocina, que al final tienes que pagar como 3 pavos al mes o algo así, pero mola bastante, está muy bien presentado y son chefs que te dan recetas en vídeo, cortitas y al pie, bien hechas, bien grabadas, y tú vas deslizando y viendo, puedes descubrir por categorías, buscar y tal, pero puedes navegar pasando recetas y cuando encuentres alguna que te gusta, la ves. Mola bastante. Es, la experiencia gratuita está suficientemente bien y me parece una buena manera de inspirarte para cocinar. Y la otra se llama Volv, o sea, V-O-L-V, y son noticias también presentadas al estilo TikTok, pero en texto, muy rápidas, muy resumidas, y te dan titular y información, y luego tú puedes ir a la fuente y leerlo todo. Un poco al estilo de esa app que a mí me encanta, se llama Artifact, de los creadores de Instagram, que es la que yo la uso a diario para leer noticias y tal. Que, bueno, pues es un poco de este estilo, un poquito más tiktokizada. Entonces, bueno, estos son dos apps que recomiendo que probéis o que miréis, son interesantes. Y están.
Estoy según hablas, porque el otro día también vi yo una aplicación que van a lanzar que me pareció muy interesante y la estoy buscando porque creo que la guardé en algún lado. Pero como no soy muy organizado, seguramente lo oí en Twitter y lo guardé en elementos guardados en alguna categoría chalada y ahora no lo estoy encontrando. Pero bueno, os lo comentaré el próximo. Era como una app, rollo de las que nos gustan a nosotros de organización. Pero que incluía a la IA y que funcionaba, o sea, que era bastante guay, como que te ayudaba inspirándote cuando, como basándose en las cosas que le guardabas, ¿sabes? Como una especie de meme vitaminado ahí con IA. Y no sé, me pareció curioso porque el interface me molaba y tal. Os lo traigo la semana que viene sin falta.
Vale. Pedro.
Sí.
Tenemos otro podcast en las recomendaciones. No sé si me estoy haciendo ya el cansino de los podcasts.
El podcast.
Pero también lo descubrí gracias a Search Engine y también me parece otra delicia. Se llama Heavyweight. Es un podcast que lleva ya un tiempo. Y es un... Tiene relación porque el host trabajó en This American Life, que es un super podcast que creo que lleva 25 años. Es un programa de radio y como podcast. Pero este de Heavyweight básicamente es, te cuenta con cada semana una historia, digamos, personal, ¿vale? Ya sea una historia de amor, una historia de padres e hijos, una historia de amistad, una historia de entre personas, básicamente. Pero son muy guays las historias que te cuentan. Yo me he escuchado dos programas de momento como me parece increíble que exista algo tan bueno. Y estoy todavía flipando. Las dos que he escuchado son... que se me ponen los pelos de punta, ¿eh? Uno es la historia de una pareja mexicana que se conocieron en la universidad y se enamoraron perdidamente. Y él es artista y ella pues hacía de modelo para sus cuadros, ¿no? Y sus pinturas. Y se enamoraron y se casaron y tuvieron una hija. Entonces él la pintaba y solo la pintaba a ella, ¿no? Entonces llegó un momento en el que se separaron y se divorciaron porque como pareja no funcionaban, pero él solo la pintaba a ella y siguió solamente pintándola a ella. Y llegaron como a un acuerdo en el que ella iba una vez al año al estudio de él, lo hacía de modelo, él le tomaba fotos, tal. Y un tío con que vende cuadros en todo el mundo y que es bastante reconocido, vaya. Y entonces en ese programa habla ella, habla él, habla la hija, hablan amigos y exploran si es una obsesión, si es algo tóxico, si es algo sano, si qué pasa, ¿no? Y no lo es. O sea, es... Parece que no lo es, por lo menos, ¿no? Él es un artista y ella es su musa y digamos, se establece ahí una conexión muy única, muy particular, muy especial, una elección de ambos de mantener eso. Pero me parece una historia espectacular, ¿no? El tío que no puede dejar de pintar a la mujer de la que está enamorado, pero con la que ya no está. Y el otro programa que he escuchado es el de esta semana, que es un tío que su padre falleció hace poco y su madre hace tiempo. Y siempre recuerda a su padre como alguien pues un poco huraño, muy poco tal. Y cuando muere, pues va a la casa, recoge las cosas y encuentra una caja con cassettes. Y en los cassettes están 21 cintas, hay 21 cintas, 21 grabaciones del padre hablando con la madre en el momento en el que se divorciaron hace muchos años, cuando ellos tenían 5, 6, 7 años, él y su hermana. Hostia. Y el host del programa, que es un programa semanal, yo sé, está muy currado, incluso va a Portland, a donde viven estos, a escucharlos con ellos. Uy. Y empieza haciéndolo vía Zoom, pero luego... se da cuenta que hay una intensidad tan grande en lo que están haciendo que por Zoom le parece hasta... Sí, le parece hasta como una falta de respeto, ¿sabes? Uh-huh. Y viaja a Portland y alquila una suite de un hotel y los trae a los dos, uh-huh, y al marido y a él y a su mujer y escuchan esto, ¿no? Y es... Él descubre... Claro, escucha a su padre por primera vez en bastante tiempo y a su madre en mucho tiempo. Y descubre una parte de su padre y una parte de su madre y una parte de su historia que él no era consciente de eso. Y es bastante heavy, porque la madre era alcohólica, el padre era... Bueno, pues los quería muchísimo. Y entonces ve a su padre de otra manera. Es una historia de la hostia. Y me parece ficción. O sea, es demasiado bueno para qué tal. Así que también os lo recomiendo muchísimo si entendéis el inglés bien. Porque
pues, claro, importante.
Pedro, ¿qué quieres recomendar tú?
Bueno, yo fui a ver al cine la que ya lleva tiempo, creo, estrenada, pero bueno, la fui a ver el domingo, la última de Woody Allen, que es Golpe de Suerte, y que la verdad es que me gustó bastante. Es como es la peli número 50 que hace Woody Allen en su carrera y ya tiene como 85 años, con lo que él dice que muy probablemente, casi seguro, será su última película. Y fui como sin mucha expectación porque realmente las últimas pelis creo que no estaban a un gran nivel y es una peli que está rodada en París y grabada en francés, sobre todo con actores franceses, y me gustó bastante, o sea, me pareció... Creo que tiene como medio, además de toda la parte de peli romántica y tal, es como muy... Tiene un thriller ahí. Es como... Me recordó mucho a Match Point, ¿sabes?
Muy buena.
Es una muy buena peli. O sea, no es tan brillante como esa peli, pero Es una peli que si te gusta Woody Allen, yo creo que te va a gustar. Se disfruta bastante.
Ah, qué bien.
Así que nada, la recomiendo, la verdad.
Pues la voy a ver, segurísimo.
Genial, qué guay.
Bueno, Pedro, pues hasta aquí el programa de hoy. Un programa un poquito más corto de lo normal, pero un programa muy que me ha gustado mucho, la verdad.
Sí, muy guay.
Ahora seguimos con la parte premium para aquellos que nos apoyan. Ya sabéis, siempre hay 15, 20, 30 minutos más de contenido. Y os voy a contar que ya está confirmado que voy a hacer mi propio vino.
¡Let's go!
Así que os explico ahora cómo lo hacemos. Para los demás, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Adiós.
Y un beso.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.